Estamos en este espacio llamado Realidad Documentada. Hoy os contamos que en noviembre de 2013 arrancaron unos disturbios en la capital de Ucrania, en Kiev, que se prolongaron hasta que en febrero de 2014 el presidente electo salió del país con dirección a Moscú. Desde entonces la tensión es evidente en esta parte de Europa.
Donbass, guerra en el corazón de Europa, es el documental que quiere dar luz a este conflicto desde el punto de vista humano. Los periodistas Mikel Arregui y Ibai Treviño quieren contar en este documental qué ha ocurrido en Ucrania, qué está sucediendo en un conflicto que acumula ya una importante cifra de muertos y más de 1,5 millones de refugiados y desplazados. Ibai está con nosotros. Ibai, uno de los coautores de este documental, Donbass en guerra en el corazón de Europa. Ibai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Por qué un documental sobre Ucrania?
Bueno, un documental sobre Ucrania, sobre todo pues por las carencias informativas que ha habido aquí en Euskal Herria, ¿no? Queríamos enfocar un poco al público vasco, explicarles resumidamente o la mejor manera posible todo lo que ha sucedido no muy lejos de nuestras casas, ¿no? A no más de 4.000 kilómetros de nuestras casas, ¿no? Y esa es la razón principal.
¿Y qué ha ocurrido? ¿Que es muy difícil de explicar o que aquí hemos tenido una versión muy sesgada de lo que ha ocurrido allí desde 2013?
Es difícil de explicar. Bueno, existen ciertos intereses, es geopolítica pura en algunos aspectos, pero bueno, al final se está vendiendo como si fuera un producto de la geopolítica cuando en realidad se trata de una simple guerra civil, ¿no? Una guerra civil que recuerda mucho, en muchos aspectos también mediáticos, a la guerra del 36 que hubo aquí, ¿no? Un golpe de Estado. Aquí en el caso fue un alzamiento fascista, allí también fueron utilizados grupos paramilitares o de extrema derecha por algunas fuerzas europeístas para llevar a cabo ese golpe de Estado. Y bueno, esas son un poco las similitudes que puedo ver entre el golpe de Estado del 36 y Ucrania, ¿no? Y existe, desde luego, muchos factores mediáticos también que, bueno, hacen que este conflicto no pueda ser entendido plenamente, ¿no?
Hablabas de tal vez poca información. En los últimos meses yo diría que no hay ninguna información. No sabemos ni si el conflicto está estancado, si sigue pasando algo por allí. ¿Vosotros tenéis información?
Bueno, yo por lo menos por mi parte sí que manejo todos los días información y bueno, ahora mismo está bastante parado la guerra, ¿no? Se están retirando armas de armamento pesado de las líneas de contacto y dentro de los acuerdos que se establecen dentro de los acuerdos de Minsk, de los acuerdos de paz, y bueno, parece ser que todo va por el camino correcto. Es cierto que bueno, ya durante esta guerra que dura año y medio aproximadamente, en algunos momentos, pues bueno, la actualidad ucraniana ha estado encima de la mesa, sobre todo a la hora, pues bueno, cuando la agenda mediática lo marcaba, ¿no? Cuando iba a haber la firma de un acuerdo o bueno, cosas así. Pero bueno, el día a día al final sigue siendo duro, sigue habiendo muertos a diario y bueno, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y nos olvidamos también de los refugiados, ¿no? Ahora que se habla tanto de los refugiados que vienen de Siria, por ejemplo, el Donbass ha sido un auténtico hervidero de refugiados, ¿no? La mayoría que, bueno, escapaban a Rusia, pero también ha habido los que han escapado a Ucrania, pero como comento, ha habido 1,5 millones de refugiados y desplazados, ¿no? Y bueno, en ese aspecto no se les ha dado la importancia que quizás merecerían, ¿no? De un punto de vista humano, ¿no?
No sé si es el momento, Alberto, de que escuchemos un primer fragmento de este documental, Donbass, Guerra en el Corazón de Europa, porque aquí en este espacio lo que nos gusta también es sentir esas otras realidades a través del trabajo que hacen gente como Ibai Treviño.
Sí, precisamente Ibai hablaba de desplazados, de refugiados. Vamos a escuchar a alguien, uno de los testimonios que aparecen en este documental, en Donbass, en Guerra en el Corazón de Europa. Es Elena, una ucraniana exiliada. En este caso ella tomó el camino de Crimea.
Era peligroso salir a la calle. Bueno, había mucha gente rara, muchos chicos armados, no sé quiénes eran, terroristas, extremistas, nacionalistas, ucranianos. Si ellos gritaban, iban armados por las calles. Y era peligroso. Es la primera razón por qué decidí irme de Kiev.
Ibai, también ha sido peligroso para vosotros. ¿Cómo es el trabajo de tratar de conseguir información y material para un documental como este, en una zona que está en conflicto y del que, bueno, habrá intereses que seguramente que hagan que no quiera que salga demasiada información de esa zona?
Bueno, es peligroso. Siempre que vas a una guerra tienes que tener 1,000 ojos, ¿no? O sea, en todos los sitios donde vas. Nosotros cuando, por ejemplo, hemos cubierto información en el frente, sí que asumes un peligro, ¿no? Asumes que incluso puedes pagarlo con tu vida, ¿no? Por informar. Pero bueno, al final creo que es una experiencia bonita, ¿no? Ir allí, ver lo que hay. No sé, me parece que es peligroso desde luego, pero bueno,
Y a ellos les cuesta hablar, les sienten miedo, les resulta peligroso también participar con su testimonio en un documental.
Bueno, nosotros, por ejemplo, este documental está grabado en ambas partes del frente, ¿no? Tanto la zona que controla las fuerzas ucranianas como las que controlan, digamos, los mal llamados prorrusos, ¿no? Que al final son defensas de autodefensa, milicias de autodefensa de, bueno,
pues,
de ciudadanos civiles que han tomado las armas frente a este golpe de Estado, ¿no? En el lado de las milicias de autodefensa, las repúblicas populares y, bueno, lo que se llaman vulgarmente los territorios prorrusos, sí que existe una especie de interés en la gente en que sean entrevistadas. Es decir, por favor, hacer que se oiga mi verdad en vuestros medios de comunicación, ¿no? La gente siempre está dispuesta a hablar y, bueno, eso es de agradecer. Por parte del gobierno también existe bastante interés en que, o sea, ponen muchísimas facilidades en poder hablar. O sea, puedes concertar una entrevista fácilmente. O sea, desde ese punto de vista no ha sido muy difícil trabajar esta parte del frente. Pero bueno, luego sí que en la parte ucraniana sí que se nota más miedo en la gente, ¿no? Miedo porque al final no consideran como legítima que las fuerzas ucranianas estén allí, ¿no? Y tienen mucho miedo a hablar porque tanto ellos como en Donetsk se levantaron pacíficamente contra el golpe de Estado en Ucrania y ahora mismo tienen mucho miedo a hablar, ¿no? Luego, por parte del gobierno ucraniano, que también hemos entrevistado a varios militares ucranianos, hemos intentado entrevistar a funcionarios del gobierno ucraniano, bueno, y demás, pues al final, como muchas veces, ¿no?, en todos los países occidentales o medio occidentalizados, es difícil tener estos testimonios, ¿no?, porque conlleva mucha burocracia, mucho papeleo, tiempo de espera y, bueno, demás.
Miedos o no miedos a manifestarse, a contar lo que está sucediendo allí. Vamos a escuchar otro testimonio de ese documental. Es Eloy, un voluntario humanitario, en este caso español, que ha estado trabajando, está trabajando en Donbass.
A nadie le molestaba aquí ser ucraniano. Hace 10 años empezó a haber una campaña, digamos, de ucranianización de la lengua, ¿no?, de poner los carteles de carretera en ucraniano y todo eso. Y no hubo una reacción nacionalista rusa, a pesar de que aquí el 90% de la población habla ruso. O sea, el ruso es su lengua materna. Todo el mundo habla ruso y ucraniano. No sé. No. ¿Cómo decirlo? No había un sentimiento independentista hasta que empezó esta guerra.
¿Qué hace Eloy en esa zona?
Bueno, Eloy, si mal no recuerdo, creo que está de vuelta ya y es un voluntario humanitario español que bueno, ha estado muchos años trabajando en Rusia, habla muy bien ruso y tiene unas grandes capacidades o cualidades para poder ayudar a la gente. Su trabajo básicamente pues se basa en reparto de ayuda humanitaria y bueno, cosas del estilo, ¿no? Intentar ayudar a la población civil, que al final es la que está padeciendo esta guerra. Y bueno, ese es el trabajo que hace Eloy, como otros muchos voluntarios extranjeros, voluntarios humanitarios extranjeros que están en ese conflicto, ¿no? También están organizaciones como Médicos Sin Fronteras o, bueno, incluso la Cruz Roja Internacional, que sí que habría que valorar el gran esfuerzo y el gran trabajo que están haciendo, ¿no?, en esa región.
Voluntarios humanitarios de los que estamos hablando y voluntarios que han ido directamente también a combatir, en este caso contra el gobierno de Poroshenko, ¿no? Es algo que también se está viviendo en este conflicto.
Sí, bueno, al menos desde el Estado español son ya varios los que o están allí o han estado. Bueno, hace unos meses encima la Audiencia Nacional, no sé si tenéis constancia, que se detuvo a unos chavales porque habían estado participando en el conflicto armado. Y bueno, sí, es verdad que ha habido una gran atracción de voluntarios internacionales, ¿no?, a este conflicto. Al final consideran, o en parte muchos de ellos consideran, que la OTAN está incitando a una lucha contra Rusia, está acercando a Rusia, y mucha gente pues van a defender esas ideas contra la OTAN y muchos otros van a defender simplemente pues a la población civil, ¿no?, que sin entender mucho de geopolítica o, bueno, de todo lo que está sucediendo, pues sienten una especie de necesidad de defender a la gente. Encima tiene un poco de, pues en el caso de españoles, existe mucha afinidad, digamos, histórica, ¿no? Yo hablando con ellos, bueno, al final, pues ellos son españoles, el golpe de Estado del 36, como he comentado antes, y tienen mucha afinidad histórica, ¿no?, para estar ahí combatiendo.
¿Y el papel de la Unión Europea existe en este conflicto?
Sí, por supuesto que existe, y eso es uno de los mayores escándalos, además, que ha habido en todo este conflicto, ¿no? A mí realmente me da pena cómo se está tratando muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Los días anteriores al golpe de Estado en Maidán, que fue un golpe de Estado anticonstitucional, porque fue un golpe de Estado anticonstitucional y las cosas hay que decirlas, porque habiendo... La Cámara necesita unas dos terceras partes de del apoyo para destituir a un presidente, y eso no se llevó a cabo. Bueno, pues días antes de este golpe de Estado, hubo unos francotiradores en la Plaza Maidán, desde el Hotel Ucrania, donde, bueno, se asesinaron tanto a policías como a manifestantes antigubernamentales, ¿no? Y bueno, hemos sabido tiempo después, también la BBC inglesa un año después sacó un documental al respecto, que bueno, la señorita Catherine Ashton estaba al corriente de todo lo que había sucedido, ¿no? Hay una famosa conversación telefónica entre Catherine Ashton y el ministro de Exteriores estonio, que se llama Urmas Paet, donde, bueno, Urmas Paet le dice: Catherine, ¿qué hemos hecho? Que, bueno, los francotiradores igual los hemos contratado nosotros, ¿no? Para crear este shock que pudiera dar a un golpe de Estado, ¿no? Ese es el papel que está teniendo la Unión Europea en todo esto, ¿no? Y
un poco oscuro de momento.
Oscuro y, bueno, al final creo que no están, ya sería igual entrar un poco en análisis político, ¿no? Creo que no están a la altura, ¿no? Porque al final, por ejemplo, están imponiendo un tipo de sanciones a Rusia, se puede estar más de acuerdo o no, pero que al final, por orden de Estados Unidos, y al final estas sanciones lo que afectan es principalmente la economía europea, ¿no? Y al final, no, desde luego, no está teniendo un papel neutral ni a la altura de lo que tenía que ser un agente pacificador, ¿no?
Hemos escuchado a lo largo de toda esta charla con Ibai Treviño cómo puede haber referencias, paralelismos con lo que fue el golpe de Estado aquí del 36, la Guerra Civil Española. Vamos a escuchar un último testimonio, también aparece en el documental, es una ciudadana de allí, de la zona, y ojo a la frase con la que termina, que nos recuerda mucho a la Guerra Civil de aquí.
No pasarán, decía Ibai.
No pasarán, es que ahí es, la verdad es que es una frase que se utiliza muchísimo, ¿eh? Es realmente, no sé, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Además lo utilizan en un castellano perfecto, ¿no? Y bueno, al final eso da fe también de... Bueno, al final fueron muchísimos rusos, soviéticos, ucranianos, ¿no? Que acudieron como parte de las brigas internacionales a la Guerra Civil Española a luchar de tanto el bando republicano como incluso los propios vascos, ¿no? Y desde allí tiene una especie de cariño a España, a los republicanos, incluso a los vascos, y bueno, ellos se ven ahora mismo pues una situación, digamos, parecida, y por eso que utilizan tanto esta expresión, ¿no? Uh-huh.
No sé si se sienten muy solos, Ibai, muy abandonados por esa Europa de la que hablabas, que, bueno, pues que no está siendo especialmente pacificadora, o que no está haciendo... ¿Esa es la sensación que tienen ellos?
Sí, bueno, al final sí, se sienten abandonados, no entienden por qué ellos tienen que sufrir una guerra, ¿no? Yo creo que esto es algo que pasa en todas las guerras, ¿no? Los civiles cuando sufren las iras de las bombas, o bueno, pues no entienden por qué son ellos, ¿no? Que los responsables de por qué tienen que pagar con sus vidas, ¿no? Los intereses de los demás. Y desde luego no se entiende que además la Unión Europea, claro, está bloqueando mucha de la ayuda que llega al Donbass, y claro, estas cosas aquí o allí por lo menos no se entienden, ¿no?
Uh-huh. Donbass, guerra en el corazón de Europa, es un documental que saldrá en inglés, en euskera, en castellano, y tenéis una campaña de crowdfunding abierta para financiar el documental. Pues no sabemos exactamente en qué fase está, cómo lo veis de cerca, la finalización, qué necesitáis para que podamos verlo completo.
Pues necesitamos, estamos ahora mismo, nuestro objetivo es recaudar alrededor de 6.000 euros, tenemos 40 días para hacerlo, ya solo quedan 31, llevamos recaudados alrededor de 2.000, y bueno, sí que me gusta invitar a toda la gente, por lo menos que valore nuestro trabajo, que por lo menos quiera saber un poco sobre lo que ha ocurrido en el este de Ucrania, que hicieran su pequeña aportación.
¿Dónde podemos conseguir más información? ¿Dónde podemos entrar en este crowdfunding, al menos para ver cómo están las cosas? Digo, porque habrá algunos de nuestros oyentes que estén echando un vistazo en internet y quieran saber dónde está esa información para acercarse a Donbass, guerra en el corazón de Europa.
Sí, está la web carena.eu, carena con K, y allá a la derecha tenéis hay una serie de opciones para hacer diferentes aportaciones, ¿no? Y con las aportaciones pues también habrá obsequios, ¿no? Se regala documental, se regalan camisetas, y bueno, a uh-huh. todo el mundo que haga una aportación pues tiene su regalo también, ¿no?
Uh-huh. Pues Ibai Treviño, que te agradecemos mucho que nos hayas contado, bueno, cómo ha sido ese trabajo, ese documental, que sigáis trabajando y que nos cuentes cómo te va, ¿eh? Que ese documental hay que acabarlo. Un
vale,
abrazo
pues,
muy grande.
Gracias a vosotros.